por una psicología que involucra a la comunidad. Es momento de romper tabúes y estereotipos en torno a algunos comportamientos del ser humano. Aquí comienza Mentalízate. Mentalízate. Sintonizando tu salud mental.
You dance it. No balance it.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Mentalízate, sintonizando tu salud mental. Mi nombre es Daniela Garzón y el día de hoy queremos iniciar agradeciendo por la sintonía, los comentarios que han tenido en nuestras publicaciones de Facebook, por todo el apoyo que han tenido con el proyecto de Mentalízate, y queremos darle un saludo especial a toda la comunidad del Centro Regional Soacha que nos acompaña el día de hoy. Adicionalmente, queremos recordarles nuevamente que todos los programas que no han podido escuchar o que quieren repetir nuevamente los encuentran en nuestras páginas de Facebook y en la página de Uniminuto Radio Soacha. A continuación, el docente coordinador del proyecto Mentalízate nos va a presentar a los invitados que nos acompañan el día de hoy.
Gracias, Daniela. Bueno, muy buenas noches a todos, a toda nuestra audiencia. Hoy nos acompañan dos invitados muy especiales. Regresa aquí a nuestra mesa de trabajo el profesor Andrés Alejandro Reyes. Bienvenido, Andrés Alejandro.
Muchísimas gracias. Qué bonito volver a estar aquí en uno de los programas. Les agradezco a todos, a las chicas, a nuestro otro invitado también, que es un invitado de lujo.
Claro que sí, el profesor John Valencia, comunicador social y periodista de la Universidad Central, líder de gestión del Centro de Educación para el Desarrollo, también coordina un programa radial de acá de Uniminuto Radio Soacha, que es el programa Pégate al Parche. Entonces, profesor John Valencia, bienvenido, aunque hoy nos acompaña en un rol diferente al de la locución y al de coordinador del programa radial. Hoy nos acompaña en el rol de padre, porque precisamente es una invitación especial, es por eso, porque nuestro tema de hoy tiene que ver con eso. Entonces, bienvenido, profesor John.
Profe John, muy buenas tardes para todos los escuchas de Mentalízate, a todo el equipo de trabajo, igualmente un abrazo especial. Y gracias por la invitación, y se siente uno muy raro aquí esperando las preguntas. Una bienvenido. Cosa es preguntar y otra cosa es recibir.
A la expectativa. Y como siempre nos acompaña María Fernanda Guzmán y Estefanía Salgado. Y bienvenidos a una emisión más de Mentalízate, sintonizando tu salud mental. Bueno, pues como pudieron apreciar en nuestras redes sociales, hemos estado como abordando varias cosas que posiblemente les están causando curiosidad, porque pues no definimos en sí cuál era el tema del día de hoy. Hoy vamos a hablar pues de las diferentes generaciones, ¿sí? Fue lo que pudieron ver, entonces vamos a ver, hablar sobre todo pues la parte de las edades. Entonces se comprende pues a partir de ciertos criterios culturales y demás que las generaciones están divididas por baby boomers, la generación X, la generación Y. Y bueno, pues en general vamos a abordar solamente una hoy, pero pues sin dejar de tener en cuenta que las demás también son importantes, porque tenemos diversidad de oyentes. Entonces, bueno, vamos a considerar a los millennials, que son aquellos que están nacidos entre después del 1980 a finales del 90, hablemos de hasta la fecha del 2000. Entonces vamos a abordar las diferentes como... podemos hablarlo como de las áreas de ajuste de psicología, vamos a hablar desde su parte social, desde su parte laboral, desde su parte también de salud. Entonces, pues, en general traemos muchas, muchas cosas importantes, estudios, así que pues los invitamos a que se queden a este programa, que es realmente interesante.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Entonces, pues, el hashtag del día es de numeral de millennials para millennials. Y les recuerdo nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como Mentalízate-Al-Piso y en Facebook como Mentalízate Psicología. Les recordamos que hoy hicimos una publicación de la encuesta en agradecimiento a los 500 seguidores. Entonces, les dejamos tres opciones de programas en el que ustedes pues van a poder votar. Y el más votado será el próximo programa del jueves.
Good. Bueno, como pudieron ver también en Instagram, nosotros lanzamos una encuesta, la cual estaba direccionada para pues tener información sobre las consideraciones respecto al aspecto físico. Queríamos saber la importancia para los millennials, qué tipo de, pues toda la parte de vida saludable, comida, actividades en general. Entonces, bueno, pues algunos de los resultados que tuvimos en la encuesta, como les manifestamos en la red social, que los resultados iban a ser hablados, abordados aquí, y a partir de eso íbamos a generar pues un debate, teniendo en cuenta también la información que hay pues como tal ya de estudios. Entonces, bueno, los resultados fueron así. Las preguntas de Instagram estaban relacionadas a, bueno, la parte de vida saludable o me da igual. Entonces, tuvimos 37 votos en relación a vida saludable y 22 personas optaron por la opción de me da igual. La otra pregunta que había era, ¿publicas tu vida social por las redes? Entonces allí pudimos ver que 13 personas dijeron que sí, el 48% de personas que participó dijo que no. Ahora, el uso de aplicaciones para mantener el estilo de vida, es decir, que pues utilizas o descargas algún tipo de aplicación para poder pues poder monitorear como el estilo de vida que llevas y poderlo mostrar también a las demás personas que te pueden seguir. Allí pues pudimos ver que el 95% de votos no me da, o sea, bueno, dice que no, que le da igual, y la parte de 10% dijo que sí, que ya no tenía memoria en su celular para descargar nuevas aplicaciones. Ahora, un punto importante acá, pues hablando de toda la parte de medios de comunicación, de redes sociales, pues nos parece importante saber por dónde se informaban las personas. Entonces, como estamos hablando de la generación millennial, podemos hablar de la parte de que 17 personas hablaron de que se comunicaban o, bueno, tenían todo su tipo de información a través de los medios tradicionales, que son televisión y radio, y el 39% de la población dijo que YouTube e Instagram eran como su fuente principal. Entonces esas personas pues manifestaron de eso. A partir también pues de la consideración de las redes sociales más importantes que podemos decirlas hoy en día son YouTube e Instagram, pudimos ver que hablamos de toda la parte de influencers, figuras o personas que son seguidas por las diferentes personas y que generan un proceso también como de identidad. Entonces allí pudimos ver que 19 personas dijeron que sí, seguían influencer, y 37% dijo que no. Entonces, a partir de eso, pues me parece importante, no sé, Tefa, que me comentes un poco sobre lo que pudimos encontrar de información respecto a esto. Entonces, bueno, está una postura que es la que nos dijeron las personas que nos siguen en redes sociales sobre lo que se supone que son las respuestas. Pero, ¿qué dicen los estudios respecto a esto?
Bueno, en cuanto a los estudios, pues ya un estudio que se hizo acá en Colombia se identifica que el 50% de los millennials, por así decirlo, no se cuida, el 50% no se cuida o no tienen estilo de vida saludable. 7 de cada 10 han descargado una aplicación móvil, entonces sí se evidencia que la mayoría de personas sí descargan diferentes aplicaciones para pues monitorear su estilo de vida o para averiguar ciertas cosas. Entonces pues ahí vimos un poquito de descuadre en esos datos, ¿no? 9 de cada 10 acceden a redes sociales y 7 de ellos publican su estilo de vida. Es decir, le toman foto a lo que están comiendo, lo que están haciendo, si se van de fiesta o no, todos lo publican por medio de estas redes. Y 15% usa 3 pantallas como de medios de comunicación, como de computadores, tablet y teléfonos. Todos ellos acceden a las diferentes redes como el Instagram, Facebook y entre otras redes, ¿no?
Pues indudablemente lo que estamos escuchando sí es una gran variedad de cosas. Aquí en la mesa de trabajo tenemos 4 millennials, ¿no? Y sobre el profesor John Valencia, yo creo que estamos en otra generación, va a estar muy interesante.
Bueno, y un poco apoyando la información que otorgaba María Fernanda y Estefanía, me gustaría ahí arrojarles unos datos bien interesantes. También se decía que el 76% de los jóvenes millennials tienen un smartphone y cerca del 83% de ellos, bueno, dormimos porque me incluyo, dormimos con él o cerca de él, no podemos dejar de tener el smartphone cerca. El 25% tiene una cuenta en Snapchat, el 50% de la población millennial ve al menos un video por YouTube al día, anclado a la información que ustedes nos decían, siendo YouTube una de las plataformas digitales mayormente consumidas por nosotros los millennials.
Y teniendo en cuenta que, no sé si en la pregunta de Instagram no fue muy clara, cuando decimos influencer no nos referimos a Instagramers o toda esta cuestión, sino cualquier figura pública. El hecho de que tú sigas a, no sé, Carolina Cruz, a James Rodríguez, cualquiera, cuenta como un influencer para tu vida. Entonces,
sí. Y lo cual está directamente relacionado a nuestros intereses, ya sea políticos, no sé, algún chef, cine, teatro, cualquier tipo de estos influencers que no solo, como lo dices tú, bien ahí cabe hacer la aclaración con respecto a eso. También se dice que el 20% de los millennials gasta de su dinero, 20% de él en viajes. Ya digamos que no es tanto el consumismo, sino más direccionado hacia los viajes, al turismo, al conocimiento de diferentes lugares del mundo. Y 15% de ellos ya inició una compañía o una firma. Con respecto a estos datos, queremos saber su opinión al respecto, digamos de Alejandro, que pertenece a nuestra generación, y de los otros dos invitados, que son de una generación diferente.
Bien, es que yo no sé exactamente si... No, mentira, sí. Los estudios muestran que uno, que pues en mi caso sí pertenezco a la generación millennial, pero yo creo que sí hay que también darse cuenta que no son los mismos momentos, porque las décadas también rompen con muchos, sí, elementos. Es verdad. Y los movimientos sociales y eventos históricos que también hacen que no nos reconozcamos de la misma forma con unos o con otros. Entonces, a pesar de que por rango de años sí clasificaría, yo no estoy tan ligado a esos últimos millennials, que son más dependientes a la tecnología y mucho más liberales en su manera de pensar en el futuro. Pero sí, claramente yo viví todo el proceso del auge de la tecnología en la educación, por ejemplo.
Y es que lo que tú dices es importante, porque una de nuestras oyentes nos publicó en las redes sociales que las personas que han nacido del 2000 en adelante, a uh-huh. las que tú haces referencia, ya ni siquiera son millennials, sino se les denomina nativos digitales ahora. Uh-huh. Entonces, pues vemos que esas diferencias en términos de décadas pues son más un referente social que cualquier otra cosa, ¿no?
Sí, el tema de los nativos digitales nace con las posturas económicas y de globalización de la sociedad de la información, que eso es más o menos de los años 90, pero realmente quien sí está inmerso en lo digital es la persona que pasó de los 2000, donde ya tenemos el acceso a internet totalmente claro para la mayoría de población desarrollada, porque eso también es otro de los mitos. El internet no está globalizado, hay sitios donde no llega el internet. Usted puede irse al municipio X de Colombia y puede que no le llegue, y el sufrimiento para el millennial va a ser infinito por esa situación. Entonces, eso sí, eso es muy importante. Inclusive hay otros autores que empiezan a hablar de los centennials como esa generación del nuevo milenio, que inclusive son muy diferentes a los millennials, porque ya no tienen la misma capacidad crítica y la misma intencionalidad hacia el futuro que teníamos antes.
Profesor Johnny, usted en su papel de padre de un hijo millennial, ¿cómo ve estos datos que nos acaban de mencionar las compañeras?
Sí, yo estaba escuchando al profe Andrés y escuchándolos a ustedes, y obviamente hay una gran ruptura frente a todos los procesos, ¿no? Me refiero a procesos tradicionales. La tradición se rompe exclusivamente frente al fenómeno millennials. Pero quisiera observarlo más como la ruptura conceptual, porque si nos damos cuenta, el fenómeno millennials también basa su esquema de desarrollo personal va sobre una ejecución de valores propia, arraigada dentro del conjunto familiar. Entonces, la ruptura que se da a nivel tradicional se da más en ruptura a nivel comunicacional que de la misma base de valores. El millennium se trabaja o se desarrolla o su base de diálogo está basada precisamente en la comunicación digital, en el manejo exhaustivo y básico del internet de una manera dinámica. Yo decía en su momento, cuando nacieron mis hijos, y esto hace parte de ese ejercicio de hacer una retrospectiva, cuando nació mi hija, la mayor es mi hija, mi muñeca, tiene 18 años y mi gordo tiene 15 años, y me acuerdo mucho que yo llegué con un portátil a mi casa y mi gordo tendría año y medio, supongo 2 años, y lo primero que hizo fue mover el computador y se metió a internet. ¿Cómo? No tengo ni idea. O sea, no puedo, yo de esta hora que todavía no sé cómo hizo para él ingresar a internet, y lo dejamos solo. Yo hice el experimento social porque yo quería saber cuál era la dinámica de él frente a un portátil. Se lo dejé sobre la mesa y el hombrecito llegó y se metió. Y en su momento yo decía, miércoles, ¿a qué horas fue que se le metió el chip a este hombrecito para poder mover el computador y portátil? Esta generación, profes, y como decía el profe Andrés, viene criada en los albores precisamente de los desarrollos tecnológicos, de la comunicación digital. O sea, viene la incorporación del internet, de la telefonía móvil, del ejercicio de las redes sociales, pero más el uso de la telefonía móvil en su momento. La explosión o la explotación de las redes sociales se da más a partir de esta década del año 2000, donde ya hay una injerencia directa de redes, de las redes sociales en la modificación inclusive de la condición humana de los mismos chicos.
Sí, a mí me llama mucho la atención lo que dices, profe John, porque realmente vemos es que el tema de las divisiones por generaciones, lo mencionaste hace un momento, es un parámetro realmente social, que no necesariamente se corresponde con las edades de los muchachos y demás. Cada uno de ellos tiene un desarrollo de su personalidad en el marco de ciertos contextos que son familiares, sociales, culturales y demás. Entonces, es importante aclararle a nuestros oyentes que si bien utilizamos el término de millennials aquí para referirnos a la generación entre ciertas edades, no corresponde a una generalización de todo lo que se vive en esas épocas o en esas generaciones, sino más bien corresponde a esa tendencia social y cultural que permea obviamente ciertos comportamientos, ciertas actitudes que obviamente no van a estar generalizadas en todas las personas, sino que pues hacen parte de la cultura en la que se desenvuelve la generación.
Aquí hay una cosa, profe, y antes de que entre el profe Andrés también, hay que enfatizar en algo, y es que los millennials, voy a utilizar unos términos muy coloquiales y muy populares, son duros en el manejo de las TIC, de las tecnologías que en este momento le permiten acceder a información. No son los duros en los ordenadores, en el hardware, que es totalmente diferente. Porque es que popularmente se puede creer que el millennial es quien maneja absolutamente todo el sistema hardware y software. No, el millennial es durísimo en interacción a través de red social. Ellos son los chachos del paseo a través de las redes sociales, y lo que creo que decía Daniel hace un momento al principio, ese proceso de comunicación se logra precisamente en ese desarrollo interactivo que tienen a través de las redes sociales, más no son los duros pues generando procesos de montaje de ordenadores y sistemas móviles. Eso ya queda para otra generación totalmente diferente.
Sí, y igual recordemos que históricamente hemos tenido elementos que han sido críticos para estos cambios. Entonces, generaciones pasadas tuvieron el momento crítico de la imprenta. Luego la generación de la radio es un momento crítico para la sociedad. El cambio de televisión de color es un momento crítico. Los primeros ordenadores también son muy importantes. El tema de la introducción de los videojuegos, por ejemplo, los primeros celulares que tenían una función totalmente distinta, y ahorita nosotros hablamos ya de aplicaciones que inclusive tienen tendencia a la inteligencia artificial. Entonces, cada uno de estos elementos ha hecho el cambio social que también hace la identificación con la gente que lo empieza a utilizar.
Claro, pero mira lo a dónde nos vamos a remontar. Yo quiero transportarlos un poco a ustedes, porque obviamente acá están las varias generaciones, pero en los años 70 las reuniones familiares eran en torno a lo que tú acabas de decir, al televisor. El televisor se encontraba en la mitad de la sala, y las reuniones familiares, cuando llegaban abuelos, tíos, sobrinos, primos, era en torno al televisor, y esa era la reunión familiar, y ese era el medio de convocatoria. Era una excusa para convocar, pero terminaba en función de la misma familia, de los diálogos, de la construcción familiar, de enseñar y de aprender. Hoy en día la construcción de esta realidad es diferente, porque gira en torno a procesos como Netflix, como el Instagram, lo que tú decías hace un momento de quién es el personaje de moda en su momento. Algunos chicos le dan el like a un personaje, pero porque de pronto le gustó su forma de mover su cuerpo, más no porque de pronto su diálogo sea totalmente ajustado a lo que él piensa.
Y entendiendo que Facebook ya no es una para los millennials, paso ya no es algo ya no, o sea, paso ya es moda. Instagram, Pinterest, uno encuentra una cantidad de redes que tú dices como ya no existe Facebook, ya pasó.
No, y hemos visto que Facebook se ha transformado y ha tomado cosas de WhatsApp, Instagram, Snapchat como para no dejar de perder de a nosotros como esa población vigencia, sí. ahí promedio, ¿no?
Les voy a dar algo para que se rían. Miren, mi mamá tiene 72 años, tiene mi mamá, y aprendió a manejar Facebook hace 2 meses, y aprendió a manejar WhatsApp hace 2 meses. Hoy en día nadie la desvincula de la red, todos los días nos manda mensajes, sí. Todos los días nos dice, nos envía oraciones. Bueno, ya empezó a participar en un grupo, ¿no? Entonces ya mis hijos dicen, papi, mira, mi abuelita está toda fiebrada enviando mensajes. Y para ellos, lo que tú acabas de decir, eso es pasado de moda, ya Facebook nada que ver. Instagram está pasando de moda. Para ellos, hoy en día, la moda de mis hijos, por ejemplo, hoy en día, es hablar de Netflix. Entonces, sí. La moda es, ¿cuánto estás pagando por Netflix, por tu vínculo a Netflix, para saber si tú puedes ir a mi casa a ver toda una serie de películas y quedarse en mi casa?
Aparte ejemplo, que si no estás maratón. Conectado con las series que están en el boom, no eres nadie. O sea, si no sabes por lo menos cuál es la trama central de una serie de Stranger Things, cualquier tipo de estas series, Game of Thrones, no estás en la época, ¿sí? Entonces, un poco enlazándola, porque ya tocamos el tema de las redes sociales y es algo muy específico. ¿Cuál es el papel de los medios digitales en esta generación y cómo se construye la identidad a través del consumismo y los influencers? A modo muy concreto, porque ya tocamos el tema.
Bueno, pues yo sí quería agregar algo y con relación a eso es que no estamos tratando, obviamente ya lo vemos acá, que no es de que algo sea bueno o sea malo, porque en su momento en nuestra generación el Walkman era malo. Porque te la pasabas con los audífonos.
Estás hablando de
generación. Sí, sí.
El Walkman era amarillo. Sony amarillo.
Y eso era terrible tener Walkman porque usted vive pegado a unos audífonos, nos decían en ese momento. Entonces, cada generación trae consigo ciertos elementos, pero no quiere decir que el elemento per se sea malo, bueno, negativo, positivo, no, sino que es cómo nos comportamos en torno a esos desarrollos y si como personas estamos empezando a darle manejo y modificando de pronto comportamientos desde lo social, desde lo familiar, desde lo cultural, en torno a esos elementos.
Y no, digamos que respondiendo un poco la pregunta que Daniela nos hace, las identidades se forman desde muchos ámbitos. Es que el tema de las generaciones no solamente trasciende a la unidad mínima que es la familia, sino que hablo mucho del tema global porque debemos recordar que Colombia no está a la par en tendencias que otros países. Entonces, por ejemplo, el primer meme que se utiliza ahorita como si fuera la última novedad en redes sociales salió en 1996. En esos momentos probablemente ninguno de nosotros estaba pensando en que el internet era algo fundamental en su vida. Y estábamos pensando de pronto en que el Discman era la novedad del asunto. Y estábamos pensando en que ir a cine en 3D era lo último en guarachas. Entonces es importante recordar eso. Las identidades cambian. Por eso muchas veces uno se sorprende de que aparezcan tendencias de cosas que uno diría, uy, no, yo nunca haría esto. Entonces que el reto de que me voy a echar una cubeta de agua con hielo. Y uno dice, no, pero es que eso nunca ha llegado acá. Y al final termina llegando. Entonces las identidades cambian también por temporalidades y por espacios geográficos. Probablemente nosotros ahorita estamos en un momento más donde Snapchat y Instagram se vuelve más fuerte, pero entonces de pronto en Estados Unidos ya tenemos una nueva red donde se hace otro tipo de cosas. Y de pronto en Asia ya no están pensando en eso, sino que están pensando en otro tipo de actividad. Entonces las identidades también se mueven de manera geográfica en ese caso.
Claro, cultural. A mí me parece que sí hay una modificación a través del ejercicio de redes sociales y me parece que sí modifica la personalidad del individuo siempre y cuando, y esto va muy en el papel de papá del que ustedes me acaban de invitar, uno no esté pendiente de los chicos frente a eso, porque sí lo he notado y sí he detallado que efectivamente genera una influencia muy fuerte, bastante fuerte, más de lo que uno se imagina. Mi hijo, por ejemplo, en el caso de mi hijo de 15 años, mi hija había pegado el celular, ¿no? Entonces hice un ejercicio también social en mi casa. Yo soy de experimentos en mi casa. En mi casa casi no me quieren, es por eso, porque soy experimentador de todo. Normalmente, hace muchos años, mi mamá y mi papá nos pedían el favor que ayudáramos en las labores de aseo de la casa. Tú ayudas, haces esto, por favor. Hoy en día me toca recurrir a la red social. Entonces yo envío un mensaje. Le digo a mi hija, mi amor linda, mi vida, estás muy hermosa allá frente al celular. Y le mando una escobita moviéndose como para que entienda el mensaje.
Al grupo familia.
El grupo familiar. El grupo familiar.
El emoji lo dice todo.
Exactamente. Pero sí noto que a través de las redes sociales la influencia es muy grande. Lo que sufríamos nosotros, profe Alejo, y que tú lo mencionaste, a través de los medios de comunicación. Los medios de comunicación son manipuladores. Pero acá hay un factor mucho más delicado y es que los niños le están creyendo mucho a aquellos youtubers jóvenes que mueven masas con base en la emotividad. Y eso es mucho más preocupante, porque mover masas a través de la emotividad impide un poco el nivel crítico de entender hacia dónde se va y qué es lo que se está haciendo.
Pues teniendo en cuenta lo que estabas diciendo respecto a la influencia de las redes sociales, es importante también abordar el tema pues de la ilusión que venden las redes sociales respecto a la vida ideal o la vida saludable o la que deberían tener, ¿no? Respecto a eso, pues quiero como compartirles un estudio que hicieron respecto pues a las redes sociales y eso, sobre todo enfocada a la parte física. Entonces se considera que el 70% de las mujeres tiene una alta probabilidad de querer hacer cambios en su cuerpo, entonces respecto a cirugías plásticas, respecto a la parte de cómo tendría que estar su cabello, su piel, su maquillaje. Entonces ahí hablamos de sí, que realmente como estás viendo constantemente en las redes sociales que esto es lo ideal, esto es lo que está de moda, es lo que se está impartiendo, quieres estar ahí en esa onda. Entonces a partir de eso tú empiezas a hacer cambios de vida, a tratar de cuidarte en lo que comes, en lo que haces, en lo que realizas, y a partir de eso pues podemos estar hablando exactamente de una influencia en cuanto a tus pensamientos, a tu forma de comportarte y demás.
No, y teniendo en cuenta lo que dice Mafe, pues encontramos cómo las grandes marcas se aprovechan de todo esto, ¿no? Entonces ya encontramos youtubers de maquillaje, de cocina, de estilo fit, de que cómo te vistes, de que compraste el libro, de esto. Y entonces las grandes marcas le pagan a esta gente para que les venda toda una vida y ya los chicos ya no quieren ni siquiera pues dedicarse al estudio.
Si ustedes se van dando cuenta, entonces lo que observamos es que no es en sí mismo la generación como tal y el acceso que tienen las generaciones a los diferentes mecanismos. Todas las generaciones, todos lo hemos vivido de alguna manera, es decir, en el momento tú lo mencionas, profesor John, con respecto al televisor, las propagandas eran las que nos decían qué comer, cómo se estaba vistiendo la gente, cómo aparecían los jóvenes de nuestra edad en las novelas, entonces uno generaba cierta tendencia a comprar ese tipo de ropa, y ahorita pasa exactamente lo mismo, lo que pasa es que los canales se ampliaron y la información está a la orden del día, es decir, a un clic de distancia cualquier información que yo necesite. Entonces básicamente, retomando un poco lo que dijo Alejandro, la identidad no se forja solamente por esas influencias, sino por muchas otras influencias, la familiar, la social, la cultural, y los medios de comunicación hacen parte de esa influencia cultural. Importante es entender que la persona tiene un nivel de desarrollo propio en esa interacción que tiene con ese contexto, y es donde en el interactuar deben aparecer ciertos reguladores que van generando que esas experiencias con el contexto vayan dejando aprendizajes en las personas en torno a su identidad, en torno a quién es y no en torno a lo que busca cierta marca que sea.
Bueno, yo quisiera redondear una cosa, discúlpame, profe, yo te redondeo lo que iba a decir también con base a esas estructuras tradicionales. El acompañamiento de los padres hoy en día se hace básico y se hace y debe ser la materia prima para poder que el chico de hoy en día, el Millennials, entienda un poco la dinámica social que está viviendo. Era lo que nos pasaba a nosotros en algún momento. No lo deje solo porque el amigo que está alrededor lo puede afectar, lo puede influir en él para que de pronto consuma droga. Es un poco el paralelo. Hoy en día, y lo hablábamos con el profe John antes de entrar aquí a cabina, nosotros estamos obligados como padres de familia a entenderlos a los muchachos de hoy en día y modificarnos nosotros también para entrar un poco en el diálogo de ellos y comprender su propia dinámica, uh-huh, para no perderlos también, porque es que esto también es una droga, ¿no? Las redes sociales también son una droga, entiéndase en el buen sentido de la palabra, entre comillas, esto también es una adicción, la red social. Ustedes ven a los chicos hoy en día que no se despegan del celular. Los estudios médicos, inclusive, están aportando en sus estadísticas que uno de los factores que van a tener que empezar a atender van las manos de los usuarios, los dedos, van a tener traumatismo en los dedos y en su espalda y en su columna. Entonces imagínense todos estos procesos hacia dónde van. La compañía de nosotros los padres es indispensable y necesaria para que este caminar, este trascender de los millennials en estos procesos de avances tecnológicos van acompañados de los valores propios de la familia.
Bueno, y con la opinión del profe John Valencia nos vamos con una pausa en nuestra franja musical con Eminem, Without Me.
En Mentalízate, la música nos conecta.
Two trailer park girls go round the outside, round the outside. Round way. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. Guess who's back? Back again. Shady's back. Shady, this is what I'll give you. A little bit of me mixed with some hard liquor, some vodka that'll jumpstart my heart quicker than a shock when I get shocked at the hospital by the doctor when I'm not cooperating, when I'm rocking the table while he's operating. Hey! You waited this long to stop debating, cause I'm back, I'm on the rag and ovulating. I know that you got a job, Miss Cheney, but your husband's heart problem's complicating. So the FCC won't let me be, or let me be me, so let me see. They try to shut me down on MTV, but it feels so empty without me. So come on and dip, come on your lips, jump back, jiggle a hip and wiggle a bit, and get ready, cause this is about to get heavy. I just settled all my lawsuits. Fuck you, Debbie! Now this looks like a job for me, so everybody just follow me, cause we need a little controversy, cause it feels so empty without me. I said, just follow me, cause we need a little controversy, cause it feels so empty without me. Little hellions, kids feeling rebellious, embarrassed, the parents still listen to Elvis. They start feeling like prisoners.
Estás escuchando Mentalízate, sintonizando tu salud mental.
Haz parte del cambio.
Everybody get up.
Bueno, pues retomando, entonces entramos con la segunda pregunta de nuestra sección del día y es: ¿creen que los millennials hacen parte de los diferentes movimientos sociales por tener una aceptación de su grupo de pares o porque realmente se con estos ideales, o sea, tienen coherencia, no sé, con estos ideales?
Y también pues un poco acá también la parte de mostrar tolerancia hacia otros grupos, uh-huh, aunque no pertenezcan a estos, o sea, cuando muestran tolerancia a ellos, ¿creen que lo hacen por obtener una aceptación?
Evidentemente, la masificación de la información hace que sea difícil tomar una postura. Entonces, ese es el gran problema de esta nueva generación, que tienen toda la posibilidad de acceder a información que les valida o que les contradice algo. Si tú logras engancharte con un grupo, es porque realmente entendiste que la ideología empata contigo. Pero entonces el millennial no tiene esa posibilidad tan fácilmente, porque llega alguien y te dice, esto es así, después llega alguien que te dice, no, no le creas a esa persona, mejor busca por este lado, mejor esta información es más confiable, mejor ta, ta, ta. Y entonces eso hace que sea más complicado. Ahí se vuelve importante el tema de la aceptación. Entonces yo no puedo publicar en mis redes información que me haga ir en contravía de ciertas personas. Más aún cuando me vuelvo una persona que está en el foco de la información. Entonces si yo llego a decir algo que de pronto no va con alguien, me ganó enemigos. Enemigos que inclusive pueden volverse potencialmente peligrosos en la vida real.
Bueno, sí, con respecto a esa pregunta sí hay que tener en cuenta que yo pienso que de ambas. Es decir, y que no depende en sí mismo de la generación, sino depende de cada uno de los individuos, de sus procesos formativos, de su nivel de, lo decía hace un momento, de interacción con el contexto, de a qué tipos de contexto ha accedido. Básicamente, entonces, como lo dice Alejandro, puede pertenecer a diversos grupos, sí, porque hay una coherencia evidentemente con esa ideología, pero el cómo asimila esa información de ese grupo y cómo procesa críticamente la información de otros grupos en relación con la suya es lo que cambia, es lo que definitivamente cambia. Entonces allí está inmerso, por ejemplo, el proceso educativo. No se trata realmente de transmitir, de adoctrinar con respecto a determinadas ideologías, ya sea en el colegio o en la universidad. No se trata de generar contenidos con respecto a ciertos conocimientos, sino de qué manera podemos contribuir en la formación de un pensamiento crítico en los individuos, ya llámese millennials, llámese generación X, llámese nativos digitales, lo que sea, sino el pensamiento crítico que le permita discriminar de esa información, ¿cuál es la que satisface sus intereses, con la que se siente cómodo y la que además puede exponer sin ningún tipo de problema? Porque cuando evidentemente nosotros vemos que se enfrenta a esas contrariedades por manifestar sus opiniones, pues evidentemente ahí hay algo de cierta aceptación social que se busca, ¿no?
Yo me voy a permitir, con el permiso de ustedes, citar un artículo que estuve leyendo precisamente con relación a este tema. Miren qué casualidad tan genial, de Alejandro Iborra Cuellar. Él es profesor titular del área de Psicología Evolutiva y de la Educación del Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alcalá, en España. Y ahí le hacen una pregunta precisamente a él, ¿no? ¿Puede considerarse a los millennials una fuerza de cambio social y por qué? Va ajustado al interrogante que tenemos ahorita, y él responde: sí podría considerarse una fuerza de cambio social, sobre todo si sus aspiraciones por influir en su realidad social inmediata, de tener en cuenta su teóricamente mayor formación educativa, sus expectativas de logro, consiguen encauzarse en grupos políticos con los que se identifiquen. Los movimientos de indignación y reivindicación social que han llenado nuestros espacios públicos los últimos 2 años de una manera pacífica, reivindicando políticas sociales, educativas, sanitarias, son un ejemplo de esto. Esto lo traigo a colación porque efectivamente los millennials andan en una dinámica totalmente diferente de construcción social, y como lo decía el profe John, desde esos mismos preceptos educativos propios que han venido generando a través de la suma de los conceptos que van realizando a través de las mismas redes sociales, en conjunto con la sumatoria lograda a través de su rol familiar. Entonces logran un conjunto conceptual por medio del cual ellos enarbolan una serie de luchas y movimientos sociales en procura de un mejoramiento respecto a lo que ellos consideran en su análisis está mal hecho. Entonces, en este caso me parece que los millennials sí van en un proceso de estructura, de crecimiento social frente a esas dinámicas, y su voz es muy escuchada, ¿no?
Con relación a lo que dice el profe John, también se encontraba un estudio que decía que esta era la generación más tolerante de todos. Decían que tenían, que al tener pues un mayor nivel educativo y al tener pues mayor acceso a la información, iban a ser más tolerantes en cuanto a los diferentes movimientos sociales, comunidad LGTBI, comunismo, socialismo, van a estar más como en pro de todas estas cuestiones. Pero también se evidenciaba que al haber como se encontraban desigualdades en la misma generación millennial, el hecho de que unos tuvieran mayor acceso a estar como en la educación y todo esto, habían otras personas pues que no tenían acceso a esto, pero y eso generaba una desigualdad.
Pero a mí me parece
mayor.
Genial. Es decir, el hecho de uniformidad en lo generacional es lo que es perjudicial. Y precisamente celebro el hecho de que hayan diferencias, el hecho de que haya discusión dentro de la misma generación, es lo que permite que precisamente evolucionemos social y culturalmente. La dificultad puede encontrarse entonces, si lo miramos así más molarmente, está es en que al ser sometidos a cierta influencia social, pues lo que hacen es uniformar su pensamiento, uh-huh, y hacerlos únicos en términos de cuáles son las expectativas que les venden. Yo hablo mucho y contrario mucho con respecto a las expectativas de éxito, de lo que implica tener éxito, de las expectativas que les montan en cuanto a ser valioso, en cuanto a tener impacto en la sociedad, en cuanto a ser útil y productivo. Entonces todo eso necesariamente va a afectar la salud mental. Entonces, así como nosotros hemos estado permeados en muchos momentos, dependiendo de la generación, a las contingencias contextuales y ambientales, pues evidentemente la generación de los milenios nuevamente está obviamente muy vulnerable a todo ese tipo de elementos que van a afectar necesariamente su salud mental. Yo no me... darle la lectura un poco a la ansiedad y la presión que pueden sentir los muchachos de esta generación en torno a esos ideales.
Y en eso yo creo que, a pesar de que sí hemos mostrado que los chicos de la generación millennial sí están haciendo parte activa de los grupos, creo que hay que anotar algo. A pesar de que son muy conocedores de que el conocimiento es su principal fuente de divulgación y de crítica, no son tan actuadores. Entonces, uno puede encontrar que en las redes todo el mundo se indigna. Aparece hashtag estamos indignados, ayuda a tal país. Inclusive ya los movimientos son internacionales, no solamente es un país el que se une a esto, pero en el hecho de salir y en el hecho de presionar para los cambios ya disminuye un poco su actuación. Entonces seguimos metidos un poco porque la idea es la tendencia al conocimiento. Yo sé, soy crítico y lo hago desde una postura que me salvaguarda a mí.
Es donde se sienten cómodos. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, las movilizaciones sociales en los años 70, 80 y 60, como no tenían esas plataformas, pues recurrían a la plaza pública.
Bueno, y con las apreciaciones y las diferentes opiniones, nos vamos nuevamente con una pausa musical. Nos vamos con Camila Cabello y Havana.
En Mentalízate, la música nos conecta. Escuchando Mentalízate, sintonizando tu salud mental. Haz parte del cambio.
Bueno, regresamos en Mentalízate, sintonizando tu salud mental, y a continuación vamos a escuchar algunos audios de millennials con respecto a su experiencia o a la percepción que han tenido con respecto a la obtención de su primer empleo siendo recién graduados, especialmente en el ámbito nacional.
Buenas tardes, yo me gradué como enfermero el 26 de enero de este año y pues hasta la fecha no he podido ubicarme laboralmente porque las empresas siempre están pidiendo mínimo un año de experiencia y pues cosa que nosotros como recién graduados pues no tenemos y pues la verdad afecta demasiado porque la falta de oportunidades pues encamina a las personas a que busquen empleos en otras cosas y pues es mucho el esfuerzo que uno hace para terminar una carrera profesional como para verse obligado a trabajar en cosas que no van relacionadas con el tema.
Bueno, mi nombre es Camilo Moore, soy recién egresado de la carrera de comunicación social de la Universidad Panamericana. Bueno, la percepción frente a la oferta laboral es que en realidad es hay buena oferta, lo que pasa es de que los salarios no son muy bien pagos frente a lo que uno ha invertido en sus carreras y frente a sus expectativas. En realidad, como mi universidad viene por ciclos propedéuticos, yo vengo con una experiencia y pues no me he visto con muchas fallas por eso. Pero pues los salarios no se justifican.
Bueno, y con respecto a estas opiniones que van, una que tiene un polo totalmente diferente y una con la cual pues también una opinión realmente distinta. ¿Qué opiniones merecen estas opiniones, valga la redundancia?
Lo que pasa es que yo creo que los millennials fueron la apertura para algo, y es que empezaron a darse cuenta que las lógicas en las que funciona la sociedad no encajan tan fácilmente y no encajan sobre todo con la idea de que seamos exitosos. Entonces, de pronto quienes crecimos un poco más en otras generaciones o en esta división, no pensábamos en que la lógica de trabajar y que uno tuviera experiencia fuera tan debatible en este caso. Pero cada vez se hace más evidente y por eso ellos empiezan a decir como, no, eso no tiene sentido. Quieren que yo trabaje y me piden experiencia, pero yo acabo de salir y me piden X estudios, pero los estudios no sirven de nada porque las lógicas se están rompiendo. Esa es tal vez una de las características más importantes de este grupo generacional, que han encontrado que las lógicas de la sociedad de antes del milenio ya no funcionan igual por la masificación de los medios, por el acceso a nuevos bienes, por el tema de cómo socializamos y cómo conseguimos nuevos recursos. Eso hace que ya no sea tan sencillo y por eso hay esas dos realidades en ese caso.
Bueno, pues teniendo en cuenta lo que nos decía el profe Andrés y también pues las experiencias, yo quisiera preguntarles a todos los que están aquí en la mesa, ¿qué tan fácil resulta realmente mantener, buscar y mantener un trabajo para esta generación? Y también pues teniendo en cuenta sus expectativas, como lo hemos venido hablando, y también las prioridades en cuanto a su proyecto de vida. Entonces pues quisiera como que habláramos un poco de esto.
Pues en relación a los a la pregunta que hace Mafe, pues teniendo en cuenta estos datos, ¿no? El 28% de la población millennials cree que la empresa los explota. Aparte de eso, para ellos dice como que no se mantienen en un trabajo porque no quieren pasar 20 años de su vida regalándole su trabajo a una empresa, porque son los más estudiados pero los peores pagados según los mismos millennials. Y teniendo en cuenta que ellos tienen como un proyecto de vida muy direccionado, como estoy hoy a cámara, mañana me quiero ir del país, quiero hacer esto, toda esta cuestión.
Bueno, pues yo creo importante precisamente esas dos realidades que plantea Alejandro. Desafortunadamente la realidad que está afuera, en la sociedad, en las culturas, es una, y en la que yo he venido estando como millennial es otra. Y el choque pues obviamente evidentemente es duro y fuerte. Yo sí pienso que eso plantea es un reto en los dos escenarios. Un reto en cómo yo como persona me estoy preparando realmente para ese mundo adverso, contradictorio, caótico, porque así lo es, y estoy en una especie como de limbo. Quiero estabilidad, pero quiero estabilidad, pero no quiero los costos de esa estabilidad, que sería, por ejemplo, como antiguamente, que el papá, el abuelo tenía la sombrilla de la empresa, el pocillo de la empresa, las fiestas de la empresa, y se pensionaba en una misma empresa. De repente esa lógica ya no va. Entonces yo sí creo que es importante que nuestros oyentes vayan generando eso en su comprensión. Está alineado es con su proyecto de vida. Nuestros muchachos aquí en el audio nos decían lo que hemos invertido en la universidad, verlo materializado en un trabajo, y realmente pues eso es una brecha que está desde hace mucho tiempo. Nosotros, pronto el profesor John Valencia y yo teníamos una perspectiva muy diferente, porque uno no empezaba estudiando para después trabajar. Quizás nuestras generaciones fueron, ya le toca trabajar, nos decían cuando salíamos pues de la educación básica secundaria, y de ahí en adelante mire a ver si usted quiere seguir estudiando, pero lo primero es trabajar. Entonces esas lógicas que son contradictorias, nosotros tenemos que estar preparados como individuos a reaccionar a esas lógicas. No es que haya una lógica ideal, realmente no la hay, y la vida quizás no solamente aquí sino en los determinados contextos es así de caótica y de fluctuante.
Bueno, pero con respecto a eso, y hablo desde mi posición porque ahorita viene mi grado y, o sea, directamente afectada por esta problemática millennial, yo digo que hay tres aspectos fundamentales de los que hablaban en los audios, y es la oportunidad, o sea, las oportunidades que nos ofertan como profesionales en los diferentes ámbitos, las diferentes carreras, las diferentes áreas, el salario que se ofrece y adicionalmente la experiencia que nos piden, o sea, una problemática de ahí verdaderamente grande, porque nos exigen 5 años de experiencia, pero no nos dan la oportunidad en una empresa de obtener esa mínima experiencia. Entonces, eso repercute en algo muy direccionado a la salud mental, tanto de los jóvenes como de los padres y de las personas que están en nuestras dinámicas relacionales, disparando niveles de ansiedad, frustración, estrés. ¿Qué hacer realmente con eso? O sea, hablo directamente hablando yo en una posición afectada.
Y lo digo todo, ¿no? Estrés, ansiedad, ¿qué más digo? Todas las problemáticas. Todas las
malas, por mencionar sí, algunas, malas, porque pueden haber más.
Creo que ya sé de dónde me salieron todos los problemas que yo tengo entonces. Yo estaba escuchándolos a ustedes haciendo un comparativo y me transporté, igual que el profe John, me transporté otra vez a tiempos atrás, pero les voy a marcar con otro aspecto de la realidad que estoy viviendo. Mis padres fueron de esa educación, o sea, ellos eran fieles y leales a una compañía. y perdure ahí por siempre hasta su pensión, y esa fue la mejor compañía porque es la mejor empresa de la vida. Nuestra educación se dio diferente en el sentido de trate de ubicarse también usted laboralmente en una buena compañía para que usted desarrolle su proyecto de vida. Proyecto de vida que iba encaminado ¿a qué? A consecución de elementos, casa, carro, beca y viva bien. Ese era nuestro proyecto de vida.
Y era un eslogan de un banco.
Y era un eslogan de un banco. Y esa fue la compra que nos hicieron, esa es la venta, perdón, que nos hicieron los mismos medios de comunicación. Desde Occidente venía todo este parafernalia de llénese de cosas, vincúlese a comercial, económica y llénese de muchas cosas que algunas le podrán servir, otras no, pero esa era la idea. Hoy en día los millennials no son ese tipo de trabajadores que se quieren vincular a una compañía y quedarse eternamente allí. El millennials tiene una diferencia, una connotación totalmente diferente en esos procesos, y es que el millennials es innovador. Entonces el millennial toma la decisión. Puede estar hoy trabajando aquí en Uniminuto Radio, lleva un año y por su propia cuenta y decisión y riesgo decide irse. Y no le importa nada, chao, hasta luego. Profe, chao, ahí le dejo todo. Muchas gracias por todo. Sí. Y hasta luego me voy, esa es una decisión. Pero el Millennials es innovador. Entonces, por lo tanto, está invitado a ser emprendedor. Riñe un poco con este concepto de no tengo experiencia para ponerme a trabajar, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? En su ejercicio de innovación y de emprendimiento, empieza a generar otras dinámicas y otros ejercicios. Yo escucho a mi hijo hablar porque yo le pregunto mucho, hablamos mucho de ese parcero mío, y me dice, papi, yo quiero ser viajante. Yo, viajante, viajante. Entonces trato de digerir un poco el término. ¿Qué es viajante, pa? Viajante es viajar por el mundo. Yo no quiero trabajar, yo no quiero hacer nada de esas cosas que ustedes, los grandes, estresan. Mira cómo es, a veces llegas tú todo estresado aquí a la casa. Yo quiero ser viajante, quiero conocer el mundo. Chévere, ¿de qué vas a vivir? Fácil, pa. En cualquier lugar donde tú vayas hay restaurantes, ¿cierto? Yo sí, pa, hay restaurantes. Entonces, ¿de qué vas a vivir? Me empleo en un restaurante. Trabajo en un restaurante. Y en un restaurante, bueno, pa, ¿y qué vas a hacer en el restaurante? Nada, trabajar en un restaurante. Si trabajo en el restaurante, tengo comida. Fácil, ya solucionó un problema. Tengo comida porque trabajo en un restaurante. Ah, bueno, bien. ¿Y dónde te vas a quedar? ¿Dónde te vas a hospedar? Papi, hay hoteles baratos. Arriendo un cuarto, sí. Y ya me acuesto a dormir. ¿Y tu vida va a ser eso? Sí, papi, esa va a ser mi vida. Voy a viajar por todo el mundo. Voy a conocer. No quiero hacer nada más sino conocer. Ese es el ideario.
Y lo más curioso es que hay personas que todavía lo ven utópico. O sea, eso no se puede hacer, que como es que está pensando así, ¿verdad? Y lo hablábamos hace un instante, no se trata de eso. No, es un proyecto bastante válido, pero va en sintonía con lo que quiere.
Uh-huh. Yo creo que ahí, y anotando un poco lo que tanto los dos profes John nos están mostrando el día de hoy. El gran reto de la empresa actual es que no esté en sintonía con los deseos de la generación actual. El casos exitosos como Google, donde ellos sienten, porque ellos se formaron en la era digital y crearon una empresa a partir de la cultura digital. Entonces allá uno puede hacer muchísimas cosas que en una empresa tradicional, como digamos, voy a poner un ejemplo, Bavaria o Ecopetrol, eso no se iba a pensar nunca. Casos como Telecom, eran otros modelos de empresa donde la fidelidad a la empresa era lo máximo y donde uno se sentía parte de esa situación. Uno ve casos como Google, como Facebook, uno ve casos como en las empresas de SpaceX, donde la inversión y la creatividad es lo máximo, donde el valor del conocimiento es lo más importante. Sí. Entonces ahí es donde todo el mundo quiere estar, pero el problema es que el mundo no evolucionaba al mismo ritmo que la generación.
Pues yo iba a agregar una cosa, y es, Daniela nos dice, ¿pero qué hacer?
Sí.
¿Qué hacer si no hay oportunidades? ¿Qué hacer si los salarios están bajos? ¿Qué hacer si me están pidiendo experiencia? Y resulta que nos mirábamos aquí con Alejandro y decíamos, pero como que todo es malo. Y resulta que no nos damos cuenta, es que literalmente es que eso es lo que hay que vivir en muchas cosas. Uh-huh. En nuestro momento nos decían casa, carro y beca. Y esa no estaba a la vuelta de la esquina. Había que empezar a hacer una ruta para llegar a esa casa, carro y beca. En algunos no está porque escogimos otros proyectos de vida, pero finalmente ese proyecto de vida es eso, un proyecto. Pero cuando yo lo tengo dibujado y trazado, y como me han vendido la idea de que trácelo muy bien al detalle para que como lo vas a visualizar, lo vas a conseguir y vas a llegar al éxito, pues yo me pego una estrellada tremenda cuando no logro sintonizar eso con la realidad que estoy viviendo. Entonces, básicamente lo que decimos es que hay muchas experiencias que hay que vivir. Incluso la experiencia de estar desempleado hay que vivirla. Incluso hay que vivir la experiencia de perder un empleo, de tener un salario bajo. Hay que vivir múltiples experiencias. No queremos decir con eso que se justifique el hecho de que, por ejemplo, no hayan oportunidades laborales para nuestros jóvenes en el país. Es un compromiso del gobierno otorgar esas oportunidades. Pero muchas de las circunstancias vitales en las que estamos nos comprometen sí estar abiertos a vivir experiencias que nos permitan crecer. Cuando yo veo que esa experiencia lo que está es en contra mía, me impido la posibilidad de aprender de lo que estoy viviendo. Incluso de, por ejemplo, pasar hambre en otro país y tener que trabajar en otros aspectos. Aquí los muchachos del audio nos decían, yo invertí en mi carrera y quiero trabajar en mi carrera. Pero hay otras personas que pueden decir, yo estudié eso porque quería saber de eso y puedo trabajar tranquilamente en mensajería o puedo trabajar tranquilamente como mesero, pero necesito cubrir mis necesidades básicas para poder viajar. Hay intereses y a no todo el mundo le interesa lo mismo.
Pues en relación a lo que dice el profe, yo les estaba comentando esta mañana que, por ejemplo, mi papá es uno de los que me dice como, pues no trabajes en psicología, no hagas eso. Y yo así como, pero estudié para eso. Y él es como, no, pero hay tantas opciones, mira, haz otra cosa, trabaja en otras cuestiones. Y es verdad, porque uno de los estudios que leíamos decía como que en esta época ya no es la cantidad de cosas que tengas, ya no es como, voy a casarme, voy a tener el carro, voy a hacer esto, toda esta cuestión, sino es la calidad de lo que vas a vivir, o sea, como viaja, no sé, métete en miles de cursos, yo que sé, hay muchas cosas por hacer en las que nos podemos dedicar y no puedes tener como toda esta cuestión, todo ese peso encima de que estudié y tengo que trabajar en esto.
Yo creo que también ahí está la importancia como nosotros mismos ir trabajando en la parte de incorporar otros planes, o sea, tener un plan A, un plan A, un B, o C, lo que sea, pero poder estar trabajando constantemente en la elaboración de esto y dirigirnos a metas, ¿sí? O sea, exactamente todos estudiamos, hacemos las diferentes y tenemos un ideal de lo que nos gustaría hacer y el aspecto de vida que quisiéramos manejar a partir de lo que estudiamos, lo que trabajamos, en lo que nos especializamos, pero pues como que la vida como siempre ha sido tan caótica, tenemos que a partir de esa misma también sí. Como tratar de adaptarnos.
Y es que muchos de nuestros oyentes podrían estar diciéndonos, claro, es que eso es muy fácil decir porque tú no estás con una deuda en el ICETEX, claro, o en la cooperativa, etcétera, etcétera. Y muchos estamos o podremos estar endeudados por haber estado estudiando. Y esa condición nos la pone nuestro contexto. Ahora la cuestión es, ¿yo cómo le doy manejo a eso para sincronizarlo con las expectativas que yo tengo? ¿Y cómo empiezo a abrirme a la experiencia de que hay cosas que tengo que vivir y que en la medida en que me acerque a esas cosas voy a poder ir dando los pasos que debo dar hacia la vida que yo quiero? Ahora, esa vida que yo quiero es entre comillas, porque la vida que yo quiero la puedo ir encontrando en el camino.
Hay una característica especial de los millennials, disculpen, yo interrumpo, que va encaminada a la flexibilidad. El millennial valora muchísimo la flexibilidad, o sea, el trabajo, inclusive desde su propio hogar, desde su propia casa, donde no tiene que cumplir con una serie de requisitos de horarios, de tener que marcar una tarjeta, sino que valoran mucho ese aspecto de ser flexible, ¿no? Por eso el millennials también se mueve mucho, la dinámica de él es de mucho movimiento, donde no se encuentre atado, donde no se encuentre amarrado. El millennials, en este caso, voy a hacer un comparativo con mi hija, ¿no? Mi hija con sus 18 años es ese tipo de personita a la que no se le puede amarrar a estar y no se le puede obligar a estar. Ella va encaminada a ejercer su propia libertad y que sea valorada por lo que hace, más no por lo que dura haciendo. Entonces, ese es un punto de vista interesante frente al ejercicio que desarrollan los millennials y su actuar en la sociedad.
Bueno, y ya con el corto análisis a este panorama de la inserción laboral, vámonos con nuevamente una pausa musical con Antes de Morir de los Petisfelas.
En Mentalízate, la música nos conecta.
Antes de morir quiero volver a creer, volver a enloquecer por alguien. Ya enamorarme. Seguramente volveré a caer allí, besaré la tierra negro y volveré a pararme. Que cada día sea el primero del resto. El truco está en estar bromeando aunque me encuentre molesto. Yo voy a jugarme cada dólar por esto. Más rimas, más, más flows, más honesto. Quiero viajar y conocer lugares increíbles. Hacer del café de tus ojos mi combustible. De mis besos un convertible que conduzca y luzca en busca de tu brusca boca imposible. Yo quiero ser libre y feliz con lo que hago. Ir con la banda a tocar en un bar de blues en Chicago. Hoy pido otro trago para toda la orquesta. ¿Para qué mesa me dijo? Para la nuestra. Antes de morir necesito una fiesta. Un beso, una siesta, una noche como esta. Antes de morir necesito una respuesta. Una canción honesta, un romance a la nuestra. Antes de morir necesito una fiesta. Un beso, una siesta, una noche como esta. Antes de morir necesito una respuesta. Una canción honesta, un romance a la nuestra.
Antes de morir contaré mis secretos, los más ingenuos y los más perversos. Que mi intención no fue llegar a esto, mi inquietud de volarme los sesos. Y en cada momento vivirlo fuego adentro, sin importar si me quemo o me muero. Es la soledad a lo que más le temo.
Bueno, retomamos en Mentalízate, sintonizando tu salud mental. Y ya como para ir cerrando, vámonos con nuestra última pregunta. Y les voy a pedir que sean súper concretos para aprovechar este último tiempo que nos queda. Y va direccionado a cómo creen que son las relaciones afectivas de los millennials y adicionando las relaciones desde su parte familiar.
Bueno, yo tengo dos escenarios. Voy a tratar de ser lo más concreto posible. La niña es un mundo, el niño es otro mundo. Ella hace sus cosas desde su propio sentir, saber y ejecución. Las decisiones son de ella. El niño comparte más con nosotros, especialmente conmigo, y pide asesoría, direccionamiento encaminado frente a ese tipo de relaciones afectivas dentro del hogar, ¿no? Pero cuando se trata, por ejemplo, de pareja, de llegar ya a esos niveles donde uno como papá empieza a sufrir y a sudar con las niñas especialmente, la independencia ya es decisión de ellos exclusivamente. Cuando la niña llega a la casa ya, con el tema de que ya había conseguido, suena feo. O sea, que ya tenía novio. Eso suena feo. Eso, a nivel de conceptual queda horrible. Cuando ya tuvo la oportunidad de conocer a una persona como novio, nos enteramos tiempo después. Pero cuando el niño tuvo la oportunidad de hacer pareja, de hecho muy niño, ¿no? 13 años ya tenía novia. Yo a esa edad todavía pensaba en otras cosas diferentes, menos novia. La dinámica fue diferente porque él llegó con el orgullo y el boom de decir tengo novia. ¿Cómo fue el proceso? No, ella me dio el beso a mí, yo no a ella. Diferente a lo que sucede con la niña. Son dos escenarios diferentes, pero con unos pensamientos arraigados en torno a los valores de la familia. Respeto, cuidado, lealtad, protección frente a esos esquemas. Más sin embargo, el orden familiar se sigue conservando en unión. Es diálogo, cómo doy este paso, cómo doy el otro, a pesar de que me creo independiente.
Ok, entonces notas de que eso tiene que ver mucho con las construcciones que se van dando al interior de la familia, pero eso puede llegar a contrastar con las construcciones que están afuera en la sociedad, en la cultura. Entonces el profesor John nos decía valores como la lealtad, como el diálogo. Tal vez actualmente el valor de la lealtad no sea tan valor para la nueva generación porque su manera de interactuar en sus relaciones de pareja no lo amerita y además no le interesa. Y no está mal, es decir, hay que empezar a entender es que la dinámica cambia y que el individuo tiene ciertos elementos donde puede manejarlo y donde no.
De por sí esta es la generación en la cual se ha dado el reconocimiento social a los nuevos tipos de familia y a los nuevos tipos de pareja. Aquí ya uno puede decir, yo puedo tener a mi esposo, pero nunca voy a tener hijos, sino que voy a tener perros o gatos. Inclusive hay un movimiento actual que es el movimiento antinatalidad, encajado muy en la idea millennial de vamos a dañar el mundo si seguimos teniendo hijos. Entonces, hagamos estas cosas de otra manera. Acá ya no es un problema vivir solo, cuando antes era un gran problema que un hijo de la casa se quedara solo, sin pareja, que se quedara con los padres hasta su vejez. Aquí ya hay posibilidades de tener parejas que expresan libremente su sexualidad y que la comparten con otras parejas inclusive. Entonces hemos llegado a otro momento en el cual las afectividades cambian. Pero eso no ha eliminado que siguen frustrándose de la misma forma. Los problemas afectivos y la gente sigue sufriendo por amor de la misma forma que sufría hace muchos años. No,
y es que profe John, yo puedo agregar una cosita, me disculpan. Pero también se parte el tiempo, ¿no? Porque lo que dice el profe Alejandro tiene toda la razón, más sin embargo, tengamos en cuenta que de más o menos años 90 al año 2000, el ideario era tener un hijo. Uh-huh. Esa era la construcción de familia. Tengo un hijo. No me importa cómo, si lo esté compartiendo con mi pareja o si yo lo tenga solo. Sola, porque es diferente tener un hijo solo. Uh-huh. Sola se puede, solo era un conflicto total en el ordenamiento familiar. Hoy en día, la construcción de lo que dice el profe Alejandro tiene toda la razón. Los jóvenes de hoy en día no piensan en hijos. Y su ausencia, y esta mañana hubo un diálogo interesante de por qué a la mujer se le preguntaba socialmente eso. A la mujer se le presiona en, oye, ¿cuándo es que vas a tener familia, hijos? El ordenamiento mental de los chicos hoy en día es no tener hijos porque quieren disfrutar el mundo y la vida desde esas formas que ellos tienen, impregnados obviamente por los medios y por los avances tecnológicos. Por eso digo que es tan importante el rol familiar en este aspecto, el acompañamiento familiar, porque eso es lo que hace que los valores se estrechen y se construyan frente a esas dinámicas.
Estefanía lo mencionó al principio, esa es una generación muy tolerante, y es cierto, eso da apertura a nuevos modelos en la forma de relacionarse. Pero vuelvo y repito, se están encontrando con un mundo en el que el contexto cultural les está imponiendo todavía muchos elementos tradicionales con los que no comulga y con los que no se conjuga. Entonces esa distorsión o esa disonancia es la que produce mucho malestar y está generando, como mencionaba hace un momento, problemas de salud mental, como frustración, como no ver la realización de sus sueños y demás. Entonces hay que empezar a generar también unas capacidades de adaptación que les permite ir construyendo ese mundo en torno a sus propios intereses.
Y también siento ahí que la frustración de los mismos padres, ¿no? Porque pues ellos esperan algo, tienen como esperan que sus hijos se realicen de una manera y ahorita la hija les salga, no, yo no voy a tener hijos, yo voy a hacer totalmente diferente a lo que tú quieres. Y ellos también, pues la salud mental de los padres pensando en como, bueno, ¿y yo qué voy a hacer acá? O sea, yo esperaba tener nietos, que te casaras y toda esta cuestión.
Y es darnos cuenta que cualquiera de las decisiones está bien.
Pero es una realización cultural, ¿no? Eso es un tema cultural, ¿no? Un tema cultural de ten hijos porque es que quiero tener compañía porque tú te vas. Uh-huh. Te vas de mi lado, quiero tener a alguien que me acompañe. Sí.
Bueno, y ya pues realmente es un tema que está bien interesante, lo hemos charlado aquí de una manera bien amena, pero pues ya llegó como el momento de despedirnos. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Hay algunas conclusiones muy básicas, se han dado en los diferentes bloques. No sé si María Fernanda o Estefanía quieran hacer alguna mención o hincapié en algo. Profe Andrés.
Yo quiero terminar haciendo algo que generalmente utilizo en mis clases y para mí es un referente de mi generación, que no es el referente actual, y es, voy a citar a los Simpson. Hay un capítulo en el cual hay una conversación entre Homero y su abuelo, Abraham Simpson, y él le dice lo siguiente: yo antes estaba en la onda, pero luego cambiaron la onda. Ahora la onda que yo traigo no es onda, y la onda que es onda me parece muy mala onda, y te va a pasar a ti también.
Ay, gracias. Correcto. Esa está perfecta para definir toda la temática del día de hoy. Van cambiando nuestras ondas. María Fernanda,
les recuerdo las redes sociales de nuevo. Entonces en Instagram estamos como Mentalízate-Piso y en Facebook como Mentalízate Psicología. Recuerden que pueden comentarnos con el hashtag de Millennials para Millennials y que voten en nuestra encuesta de las tres opciones de programa. Es muy importante porque pues ustedes van a tener la posibilidad de elegir el próximo programa.
Y esta vez pues vamos a agregar en la página también los recomendados de la semana para que estén muy pendientes, para que puedan asistir a las diferentes actividades de su interés.
Muchas gracias a nuestros invitados, muy amables.
Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Los esperamos en una próxima emisión de Mentalízate, sintonizando tu salud mental.